Desde La Voz de América, perfiles con impacto.
Bienvenidos amigos oyentes de La Voz de América. Como parte del recuento de los mejores momentos que nos deja el 2024, presentamos a ustedes la primera de dos entregas de nuestro especial Perfiles con Impacto. Una serie de entrevistas que nuestros corresponsales nos traen desde diferentes puntos de nuestra región y donde se resalta la labor de algunas mujeres que con su tesón y disciplina han logrado impactar positivamente a su comunidad. Aquí comienza Perfiles con Impacto. Mónica Cucalón es vicepresidenta de Empoderamiento Económico de la Asociación Latinoamericana y su compromiso es con miles de mujeres inmigrantes que viven en el estado de Georgia y tienen el sueño de ser empresarias. Mónica, ¿cuál es la misión de la Asociación Latinoamericana?
La razón por la que se creó fue con el objetivo de que la comunidad inmigrante latina se integre, se adapte y prospere en los Estados Unidos. Esa es la razón por la cual esta organización se creó y por la cual esta organización funciona.
¿A qué tipo de personas ayuda la Asociación Latinoamericana?
Nos encontramos con una mujer que ha inmigrado a este país, una mujer que necesita entender cómo ella puede personalmente adaptarse al país y económicamente empezar a contribuir. Dada su situación, nosotros la orientamos en ese proceso, le ofrecemos los servicios de inglés, le ofrecemos los servicios de entrenamiento para que encuentre un trabajo que esté en demanda en los Estados Unidos.
¿De qué forma ayuda la Asociación Latinoamericana a estas mujeres?
Los programas de emprendimiento, trabajamos mucho todo lo que es habilidades para la vida, que llamamos los life skills, para que ella entienda un poco de que ella tiene las condiciones para ser exitosa y en este país. Entonces le ofrecemos programas de emprendimiento que duran 2 años.
¿Cómo ha sido la experiencia de ayudar a formar empresa y de encontrar fondos para las iniciativas de estas mujeres?
En 10 años que hemos prestado no tenemos ningún caso de nadie que haya dejado de pagar. Eso es un caso de éxito enorme y una necesidad muy grande que tenemos nosotros en la comunidad de que la gente tenga el acceso a capital para poder tener prosperidad.
Desde su experiencia, las mujeres que quieren crecer y ser un soporte económico para sus familias, ¿qué deben hacer para hacerlo?
Cojan un teléfono, salgan de sus casas, busquen ayuda, conéctense, edúquense, aprendan el idioma, e intégrense realmente a la sociedad. En lo posible les decimos, tengan sus permisos de trabajo, estén listos realmente para ese momento en que usted puede entrar a la fuerza laboral.
Mónica, gracias por su tiempo y por abrir las puertas a mujeres con sueños y hacerlo realidad. Y quiero compartir con usted y la audiencia el testimonio de Blanca Arango, una colombiana que recibió el impacto del trabajo suyo y de su asociación. Vive hace 20 años en Estados Unidos y ahora tiene un próspero negocio de importación de fajas. Y esto es lo que dice.
Cuando yo estaba en la asociación ya tenía un negocio y ya cuando estaba allí emprendí el segundo. Pude realizar mi página web porque ellos me ayudaron. Pude hacer mi sueño realidad de crear mi propia marca de fajas, que para mí era un sueño. Y pues ahí con el asesoramiento legal, administrativo, pudimos hacer el lanzamiento de mi marca ahí en la asociación que se llama Beautiful Queen.
Mónica Cucalón cuenta que el programa de emprendimiento empresarial ha logrado ayudar a más de 10.000 mujeres migrantes durante sus 10 años de actividad en el estado de Georgia. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y seguimos rumbo a Venezuela. Allí Carolina Alcalde tiene este perfil de mujer con impacto.
Katiuska Camargo hace 12 años decidió iniciar Uniendo Voluntades, un movimiento para vivir mejor y resignificar San Blas, la zona popular en la que nació en Petare, en Caracas. Katiuska, ¿qué es y cómo nació Uniendo Voluntades?
Uniendo Voluntades surgió de la necesidad de aquel momento, hace 12 años, de vivir en dignidad. O sea, un día decidí con mi familia que era hora de quitar el basurero que estaba en la esquina de mi casa, donde yo viví, donde yo nací. Y bueno, mis hermanos y mis vecinos, mis amigos más cercanos se unieron. Fue un año de retos, de conflictos. Nunca pensábamos que quitar un basurero era tan, tan violento, porque además para ese entonces la polarización política estaba muy, muy presente.
Además de artistas internacionales, ¿quiénes participan en la labor? elaboración de los murales y cuál es el propósito.
De mano de nuestros chamos de San Blas, nuestros jóvenes artistas y jóvenes voluntarios que también siempre que nos ven pintando se acercan, ¿no? Que eso también es lo bonito, que el arte va uniendo y los que más se sienten atraídos por esta manifestación artística del muralismo son los jóvenes y los niños. Si lo crees, lo creas. Nosotros decidimos hacer posible un barrio más digno, lo estamos logrando y aspiramos que muchos barrios de la ciudad y fuera de la ciudad también se dignifiquen, se resignifiquen, porque nosotros vamos a salir adelante cuando cada persona empieza a limpiar su casa, y su casa es el entorno donde está. Eso es lo que nosotros impulsamos, que la gente se empodere de su pedacito de Venezuela y la transforme para el bienestar común. Porque eso es importante, cuando se entiende que es bienestar común, la polarización, los odios, las divisiones, eso no cabe.
Paralelamente están formando a los jóvenes, háblanos de eso.
Tenemos talleres de fotografía, cine, audiovisuales, animaciones, ilustraciones, caricaturas, derechos humanos, una cantidad de cursos que se han dado dentro del barrio y que el año pasado logramos la alianza con la Universidad Metropolitana, donde jóvenes de San Blas asisten para unos talleres de informática y fortalecimiento personal. Tenemos actualmente también un programa con el IMPAHOP y la Universidad Metropolitana para niñas, y es justamente para enseñar a niñas a ser programadoras. Hay bastantes cosas pasando en San Blas de manera positiva a nivel del arte y la formación, porque sabemos que la educación en nuestro país está en estado de indefensión y son nuestros niños, niñas y adolescentes los más afectados. Porque bueno, ellos serán la próxima generación de relevo, los próximos profesionales, y si no se educan de calidad, con un piso firme en valores educativos, democráticos, ciudadanos, ¿qué va a pasar con nuestro país?
¿Han tenido impacto en la reducción de la violencia?
La reducción de la violencia a nivel de armas ha sido impactante y tenemos muchos años aproximadamente, el tiempo que tenemos haciendo murales, que redujo esa violencia.
Gracias, Katiuska. Y ahora te propongo que escuchemos un testimonio del impacto que ha tenido tu trabajo en las personas. Ella es Emilia Espinosa, una de las jóvenes que integran Uniendo Voluntades.
Las personas comunes solo se arriesgan a vivir en lo mismo, a cumplir los mismos patrones de por así decirlo, mediocridad. Y ella nos ha enseñado a todos nosotros que tenemos que vivir en dignidad, porque las personas merecemos vivir en dignidad.
Katiuska Camargo, al frente de Uniendo Voluntades y con murales, sigue transformando el rostro de Petare. Aunque en días recientes un grupo de vecinos asegurando que actuaba por órdenes del gobierno borró con pintura algunos de ellos, Camargo se planteó el reto de crear nuevos murales y de seguir transformando vidas y espacios con arte y resiliencia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Es tiempo para una pausa y seguimos con ustedes en este especial de La Voz de América, Perfiles con Impacto.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Desde La Voz de América, perfiles con impacto.
Y en nuestros especiales de fin de año continuamos nuestro recorrido por algunos países de la región. Ahora viajamos hasta Nicaragua. Allí Scarlett Zelaya nos presenta la siguiente historia de superación y éxito.
Inés Germán es una líder indígena de 66 años de edad y pertenece a la etnia misquita. Es delegada de la palabra cristiana en la comunidad de Huaspán, en la ribera del río Coco, Nicaragua, en la costa caribe norte del país. Su tarea es promover la vacunación, especialmente contra el COVID-19, en las comunidades indígenas de la zona, donde existe un gran desconocimiento sobre el tema, y lo hace a través de la iglesia. Inés, ¿por qué decidió hacer esta labor de informar a las comunidades indígenas sobre la importancia de la vacunación?
En primer lugar, que estábamos viendo como miembro de la iglesia que necesitaba nuestra gente, necesitaba de mucho apoyo y atención también, entonces, porque nuestra gente como que al comienzo no podía entender muy bien sobre la importancia de la vacuna. Entonces, por último, la iglesia, los miembros, teníamos que integrar a este grupo para apoyar a nuestra gente para que esté sano y salvo.
¿Cómo era antes la visión de las comunidades indígenas sobre la vacunación?
Hacía muy difícil nuestra gente, como que las enfermeras, los médicos, como que iban a matarnos. Por lo tanto, cuando se hablaba a escuchar de la vacuna, se huían. O escondían dentro de su casa, o dejaba su casa y iba a otra casa por no vacunar. Pero después del COVID, por la cosa se puso, porque no, que se va a poner en mono y que esto y que lo otro, y un montón de cosas que era invento de la misma gente.
Usted ha colaborado en estos talleres de capacitación y de formación a través de la iglesia, pero lo hace en su idioma misquito. ¿Esto ayudó en su trabajo?
Sí, porque al comienzo, como le dije, cuando la iglesia no estaba integrado en este grupo, como que la gente no hacía tanto caso. Pero al integrar la iglesia, hablábamos en nuestro idioma misquito, explicaba en misquito detalladamente sobre la importancia de la vacuna, porque los que vienen no vienen a matarnos, sino que más bien nos da vida, nos salva vida. Por lo tanto, así poco a poco parece que entendieron.
Ser mujer hizo más fácil ese trabajo, ¿y qué barreras tuvo que enfrentar para comunicar este importante mensaje?
Como mujer, es cierto, al comienzo estaba bastante difícil para que nuestra gente se entendiera, pero como también mujer tenía que ponerme mi parte también hablando sobre la importancia y todas las vacunas. Nosotros que somos pobres, cuándo vamos a comprar este tipo de vacuna para ponernos. Y yo he hablado dentro de la iglesia, porque yo soy líder de la iglesia, soy delegada también, entonces, y fui maestra. En cualquier lugar que yo miraba, hablaba y hablaba, al comienzo como que nos burlaban. Se convencieron la gente porque al vacunar no se murieron tanta gente.
Gracias, Inés, y enhorabuena por su trabajo. Y quiero que junto a la audiencia escuche este testimonio de Dalja Pineda, comunitaria de Huaspán, que habla del impacto que ha tenido su mensaje en esta comunidad.
La hermana Inés, como delegada de la palabra, ha contribuido grandemente en llevar el mensaje de la importancia de la vacunación en la vida de las personas. Ha influido grandemente en los cambios que ha tenido los comunitarios.
Inés Hernán sigue su labor para salvar vidas utilizando para ello la palabra y tiene, según dice, mucho trabajo por delante. Scarlett Zelaya, Voz de América.
Y cuando se trata de apoyo, las organizaciones como la OEA juegan un importante papel. Y Gustavo Cherkis tiene este enfoque.
Alejandra Mora es secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos, con sede en Washington. Su objetivo es apoyar eficientemente a las mujeres que tienen sueños, fortalezas y convicciones. Hoy repasamos los objetivos de su organización, los desafíos y el impacto que tienen. ¿Qué es y cuándo nace esta Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA?
La Comisión Interamericana de Mujeres es el órgano más importante que tiene para los derechos humanos de las mujeres. Nació hace 96 años. Justamente Washington, lo que tenía hace 96 años, era la lucha por el sufragismo. Y las mujeres dijeron, ahí están hablando de nosotras sin nosotras. Y fueron y exigieron un espacio específico para los derechos de las mujeres. Hoy somos la organización que asesora a los estados en todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, que ha creado convenciones. La última es la famosa convención para prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia contra las mujeres, que es el instrumento más poderoso que le ha cambiado la vida y el derecho a tener una vida libre de violencia a las mujeres.
¿Cómo se financia?
Está financiada por los 32 estados que la conforman y llega un presupuesto pequeño, por cierto, porque a veces los asuntos de las mujeres no tienen los grandes presupuestos, pero además tenemos mecanismos de cooperación. Los mismos estados dan cooperación adicional, por ejemplo, los estados observadores. Hay proyectos enormes financiados por Francia, por España, por Italia. Quiero decirle que el centro y el gran legado de esta agenda es la igualdad.
Es decir, que tiene la base en Estados Unidos, pero además ustedes tienen locaciones en distintas partes del continente.
La OEA tiene oficinas regionales en los países que la Comisión Interamericana los usa, porque es una secretaría más de la OEA. Pero además tenemos alianzas con las ONGs. Tenemos el target más importante de la Comisión Interamericana de Mujeres, son las ministras de las mujeres o secretarías de las mujeres de los países.
Entiendo que habrá una campaña que se lanza el 8 de marzo. ¿De qué se trata?
Esta campaña, Trabajar en Igualdad, tiene que ver con las voces de las mujeres y lo que las mujeres nos dicen cada vez que llegamos al territorio. Que quieren que lo que ellas hacen se reconozca y valga. Y eso significa que hemos hecho toda la vida el trabajo no remunerado. Hemos cuidado milenariamente y eso es lo que sostiene las familias y nadie nos lo reconoce. Es una reivindicación para visibilizarlo, para que esto genere derechos de pensión, pese a no haber trabajado remuneradamente, lo hicieron. Pero también para reconocer el trabajo que hacemos en los lugares y que no estamos en igualdad de condiciones en el espacio público.
Alejandra, es importante reconocer la labor de ustedes, así como fundamental también buscar el impacto que tienen en las mujeres en la región. Por ello, quiero compartir con usted y con la audiencia este testimonio de Rosemary Acosta, directora de Relaciones Públicas e Información del Ministerio de la Mujer en Panamá.
tenemos la existencia de 17 centros de atención integral. Ayuda a fortalecer el aprendizaje rápido a las mujeres y a las jóvenes de varias facetas del saber, por ejemplo, panadería, instrumentos de huertos. Importante es el fortalecimiento en una región muy vulnerable, como es el Tapón del Darién. Hemos instalado una casa especial de acogida para tratar psicológicamente y darle seguimiento a todas esas mujeres, jóvenes y niñas que en su trayecto de días sufren algún tipo de agresión.
Alejandra Mora continúa su cruzada por los derechos de las mujeres latinas en nuestro continente en una lucha en la que aún queda mucho camino por recorrer. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Es tiempo para una pausa y seguimos con ustedes en este especial de La Voz de América, Perfiles con Impacto.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando... Por...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde La Voz de América, Perfiles con Impacto.
Seguimos con nuestro especial de fin de año y ahora nos dirigimos hasta Ecuador. Desde allí, Gise Jacome nos presenta la historia de una mujer que con su trabajo y tesón ha logrado impactar positivamente a su comunidad.
Teresa Yepes es madre soltera de tres hijos y es soldadora. Una de las pocas mujeres que se dedica a esa labor en el país y en su ciudad Esmeraldas, y paralelamente con sus propios recursos, da desayunos a los niños con discapacidad, huérfanos y abandonados. Su historia está en este diálogo. Teresa, ¿cuándo nació esta idea?
Este proyecto, más bien, nació a raíz de la pandemia. Yo siempre digo, y lo digo a modo de broma realmente, siempre yo digo, a mí nadie me gana haciendo coladas. Modestia aparte, algunas coladas deliciosas. Bueno, se dio esta situación de la pandemia que muchas familias ya no podían salir a la calle a ganarse el pan. Y con el apoyo de algunas familias de Quito, empecé a tocar puertas y yo les dije, mira, yo puedo moverme, puedo llevarles colada, puedo comprar pan, puedo hacer cualquier cosa y poderles llevar a estas familias que no podían salir de sus hogares. Porque si ya es fuerte para los papitos que tienen a sus niños medianamente con buen estado de salud, salir a la calle a buscar algo, no se diga para una mamá que tiene uno o dos niños con discapacidad.
Tú preparas las coladas, los desayunos, ¿y a qué niños atiendes con este alimento?
Decidimos quedarnos de largo con la situación de nuestros niños con discapacidad. Hay otros niños que están en orfandad otros que lamentablemente han sido abandonados por sus papitos por una o varias razones y que viven con tías.
Tere, hay una historia detrás de eso. Tú pasaste muchas necesidades junto a tu hermano cuando eran pequeños, ¿verdad?
Por todos lados nosotros la pasábamos muy mal. La pasábamos con muchísimo trabajo, con mucha carencia, mucha pobreza. Y por ese motivo fue que, a ver, yo decidí, bueno, si yo no pude tener esta oportunidad de niña, si no hubo alguien que apareciera en nuestras vidas a decir, vamos a ayudar a Teresa y a Josué, ¿por qué no convertirnos ahora en ese canal, en esos mediadores, para que la ayuda pueda llegar a este grupo de niños?
¿Cómo tienes los recursos para poder comprar las cosas y preparar los desayunos?
Mensualmente hay señoras de la capital, de Quito específicamente, que nos ayudan con un aporte mensual de $45. A una que otra amiga, como saben también a la actividad que me dedico, una vez cada 15 días, una vez al mes, me ayudan con 2 cajas de leche, me ayudan con panela, me ayudan con el verde, con la máchica, con la soya, porque todo esto pues se hace a la variedad, ¿no?
Teresa, tu labor es encomiable, pero tienes que sentirte orgullosa de lo que haces. Y por eso quiero que escuches junto a la audiencia a Yahaira Tenorio, que tiene hermosas palabras para describir tu trabajo y el impacto que ha tenido.
Yo le agradezco mucho a Teresita por la ayuda que ella nos da, a mí y a mis hijos. Yo soy una de las madres beneficiadas. Y le agradezco mucho a las personas que también ayudan a ella para que ella también haga esa colaboración. Con la ayuda a las madres que necesitamos, a muchas personas. Muchas gracias.
Teresa Yepes vive en una humilde casa de bloque visto. Reparte su tiempo entre su trabajo como soldadora y su actividad social. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Y terminamos nuestro recorrido de hoy en Centroamérica y en Honduras. Nuestro colega Óscar Ortiz destaca el compromiso social de una mujer con los niños.
Justifer lo tenía un propósito concreto cuando de que cada niño tenga acceso a una formación educativa sin excusas y propició el proyecto Héroe 504. Y en plena pandemia les dio a los pequeños una nueva oportunidad. Aquí resaltamos esta experiencia. Justi, ¿qué significa el proyecto Héroe 504?
El proyecto Héroe 504 surgió en el año 2019 con la idea de erradicar la explotación infantil, la pobreza y la falta de oportunidades en los sectores más olvidados. En ese entonces trabajamos solamente con 15 niños, ¿sí? Luego surgió el tema, este asunto de la pandemia, y todos los centros educativos cerraron. Fuimos cruzando fronteras hasta llegar, pues, a los países de El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Panamá, luego Colombia, México, España, Chile y Ecuador.
¿Cómo se financia la organización y como mujer es más difícil el reto?
Ay, pues el hecho de ser mujer no es tan fácil cuando se trata de crear proyectos, porque no siempre son vistos de forma positiva las ideas que podamos plantear. Muchas veces son pues rechazadas las propuestas y eso a veces evita poder avanzar.
¿Cómo se inició el proyecto? ¿Usted sola lo hizo?
La idea y creando todo esto, pues sí, sola. Digamos en el caso de Chile, que es el astronauta de la escuela Martins, que ellos pues se dedican a preparar a los niños en el tema de astronomía, ¿verdad? Y que a futuro va a ser uno de ellos escogido para las diferentes misiones que se van a dar en Marte.
¿Y cómo se fortaleció el proyecto?
Que lo que hacemos es brindar nuestro conocimiento para armarlos, cada mundo que están contemplando los temas de astronomía, arte, música, matemáticas, salud, lenguaje, enseñas, idiomas.
¿Qué nos puedes decir de las mujeres que participan en el proyecto?
Sí, tenemos odontólogas, tenemos 3 odontólogas, tenemos una persona que es de contabilidad. Creo que somos alrededor de 6 mujeres, pero sucede algo, que pareciera que es el hombre que tiene como más ese llamado a ayudar a los demás sin esperar nada a cambio.
¿Qué proyecta futuro con Héroe 504?
lo que visualizo es que haya un héroe 504 ya montado toda una infraestructura que puedan llevar a cabo sus sueños, perdón.
Chasti, el impacto que has logrado con este proyecto es evidente y muchos beneficiarios, como Aide Ramos, que ha sido beneficiada por muchos años, hoy asegura que lo aprendido la convierte en agente de cambio, Héroe 504.
Gracias a Héroe 504 he aprendido a crear historias, a conocer sobre galaxias y exoplanetas y a dibujar con diferentes técnicas. Las pláticas con los maestros me han ayudado a ser mejor estudiante, ser más social y ayudar a otros niños y convertirme en un héroe y así ayudar a mi país.
Shasti Ferlo tiene la esperanza de que su proyecto Héroe 504 siga creciendo, brinde mayor número de oportunidades a todos los que la necesitan y su espíritu está fortalecido para seguir adelante. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Perfiles con impacto. Un especial de la Voz de América en homenaje a la mujer.